linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida te actualizo lo que está pasando en la guerra de Irán, donde la noche vuelve a presentarse muy complicada. Pero antes, la última hora sobre la noticia que ya adelantábamos poco después de encender esta linterna a las 7 de la tarde. El hallazgo de restos óseos, huesos humanos, en la casa de los dos hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas, en Badajoz. El delegado del gobierno acaba de decir que son compatibles con el cuerpo de la mujer, aunque aún no se han identificado científicamente. En Hornacho, Badajoz, está nuestra compañera Miriam Garriga. ¿Qué tal, Miriam? Buenas noches.
Buenas noches. Todo parece indicar que los restos óseos hallados pertenecen a Francisca Cadenas, la vecina de 59 años a la que se le perdió la pista ahora ya hace más de 9. Así lo confirmaba el delegado del gobierno en Extremadura, José Luis Quintana.
Como estamos en secreto del sumario, solamente indicar que los restos son compatibles con la desaparición de Francisca Cadenas. Los trabajos van a continuar, es decir, los trabajos tienen que continuar. No han finalizado.
De hecho, en este momento, según ha podido confirmar la cadena COPE, estos restos óseos se encontrarían viajando a Madrid, donde se van a realizar actuaciones pertinentes para confirmar el hecho. Los detenidos, por su parte, siguen en el domicilio ubicado a dos casas de distancia de la propia Francisca. Máxima expectación en esta calle, en la calle nueva de la localidad pacense de Hornachos.
¿Y todos estos años haciendo vida normal los dos? Bueno, hasta antes de ayer. Nada más conocer la noticia, en COPE hemos hablado con la abogada de la familia de Francisca Cadenas, que nos ha contado la emoción de sus hijos cuando la Guardia Civil le ha informado del hallazgo de los huesos. Dicen que han reaccionado con una mezcla de emoción, porque podríamos estar ante la resolución del caso casi 10 años después, y de pena, claro, por la confirmación de la muerte de su madre. Juan Baño.
La Guardia Civil comunicaba inmediatamente el hallazgo a la familia de Francisca Cadenas. José Antonio y sus hermanos, tras 9 años de lucha, han roto a llorar. Corriendo han llamado a su abogada, Verónica Guerrero, a COPE.
Vero, han encontrado huesos. Por favor, que sea mi madre. Es que nos hemos puesto a llorar de la emoción de ver el final y al mismo tiempo la tristeza horrorosa de que te están confirmando lo que tú te imaginabas. Y yo lo que tenía era muchas ganas de abrazarles y no podía, y ellos lloraban y al mismo tiempo alivio, pero nervios, pero tristeza, o sea, muchísimos sentimientos.
La letrada, la misma que defendió a la familia de la también desaparecida en aquellos años en Badajoz, Manuela Chavero, pone ya rumbo a Hornachos a esperar la puesta a disposición judicial de los dos detenidos, siempre pendiente de que se confirme la identidad de los restos encontrados. Han aparecido reunidos bajo suelo de una especie de hall, de una zona de paso en la vivienda que da acceso a la planta superior.
Y ahora sí, vamos con la guerra en Oriente Medio. Irán asegura que está dispuesta a negociar, pero con 3 condiciones. Reconocer los derechos legítimos de Irán, recibir un pago para las reparaciones, esto es una pasta, y garantías internacionales contra futuras agresiones. Mientras, sobre el terreno hay varios frentes abiertos. Última hora, Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. La Guardia Revolucionaria de Irán acaba de anunciar una operación conjunta con Hezbollah contra Israel. Desde ese territorio hablan de decenas de proyectiles lanzados contra suelo israelí. Por ejemplo, se reportan ataques en Safat y Haifa. Mientras tanto, el ejército israelí ha bombardeado el sur del Líbano, incluido Beirut, y en Estados Unidos, Donald Trump acaba de decir que todavía hay mucho trabajo por hacer.
Para ellos va a ser una guerra. Para nosotros resultó más fácil de lo que creíamos. Tienen drones por todas partes, pero nosotros tenemos muchos. Estamos destruyendo sus fábricas y ahora están hablando de minas. Las destruiremos con el mismo sistema que usamos contra los narcos en aguas internacionales.
Pero a esta hora hay preocupación en toda la región porque las defensas aéreas de Kuwait acaban de interceptar varios misiles y drones. Qatar ha informado de que sus fuerzas han derribado 9 misiles balísticos y un importante número de drones. Arabia Saudí también ha interceptado 3 misiles balísticos. Las sirenas acaban de sonar en Bahrein y desde Omán nos llegan imágenes impactantes del puerto de Salalah en llamas. Medios locales hablan de drones impactando contra sus instalaciones. Así que, como ves, Ángel, sigue la escalada de la tensión en la región.
Todo en el día en el que el G7 ha aprobado liberar 400 millones de barriles de petróleo para paliar el desabastecimiento por el bloqueo del estrecho de Hormuz, medida a la que se ha sumado España. Nuestro gobierno, sin embargo, no tiene prisa por anunciar su plan para reducir el impacto económico de la guerra en los consumidores. Félix Bolaños ha despachado en unas horas la ronda de contactos con los grupos parlamentarios y mañana Hasta 5 ministros se reunirán con los agentes sociales. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La guerra tiene al mundo aguantando la respiración, pero las pretensiones del gobierno pasan por aguardar para amortiguar los efectos económicos. Ello ha diluido ya la posibilidad de llevar medidas al menos al próximo Consejo de Ministros y probablemente más allá del siguiente. Se trata de adoptar el plan más eficaz, no de correr, defiende el círculo de Pedro Sánchez, que niega además ir tarde porque se han adelantado otros países. El camino del Consejo Europeo de la semana que viene orientará el paquete nacional, cuando además al final lo que salga del Ejecutivo deberá recibir la convalidación del Congreso, y lo que Sánchez tiene ante sí es una demanda de PP y un PNV de rebajas fiscales. Así, la ronda express de contactos con los grupos servía a Félix Bolaños para emplazarlos a remitir sus propuestas. Los socialistas miran a derechas e izquierdas al combate. Yolanda Díaz desoye bajadas de IVA, antepone topar los precios de los alimentos y llama a los empresarios a reducir márgenes de beneficio.
El gobierno tampoco se ha pronunciado aún sobre la última amenaza de Donald Trump, que a preguntas de David Alandete ha vuelto a amenazar con cortar todo el comercio con España. Además, Trump vuelve a la carga también con los aranceles. Abrirá una investigación comercial contra la Unión Europea para demostrar que está realizando prácticas desleales. Eso abriría la puerta a imponer aranceles, los que le tumbó el Tribunal Supremo. Y de vuelta a casa, hoy ha reaparecido Koldo García. Ha sido por videoconferencia ante la Comisión de Investigación del Parlamento Navarro sobre Obras Públicas. Se ha negado a contestar a los portavoces, aunque en su turno de palabra ha dicho que está en prisión por algo que no ha hecho, que no se ha demostrado.
Si ya no puedo hacer nada más en contra mía, ya estoy en la cárcel sin haberse demostrado que he cometido ningún delito, yo tengo muchísimo tiempo y podré demostrar las cosas con un poquito de calma y un poquito de tranquilidad. Tengo paciencia y tranquilidad y voy a demostrar, porque cada vez que he dicho una cosa, siempre que he dicho una cosa, la he demostrado.
Hoy el Supremo ha dado 3 días a las partes para que se pronuncien sobre la petición de Ábalos y de Koldo para salir en libertad antes del juicio de las mascarillas, ya sabes, para mediados de abril. En otra de las causas, la de Obras Públicas, Hacienda ha informado al juez que hay más de una decena de contratos sospechosos en la época de Ábalos en el Ministerio. Ojo. Patricia Rossetti, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. 11 contratos sospechosos, 5 adjudicados por Adif y los otros 6 por la Dirección General de Carreteras. De los 5 de Adif, 3 fueron para Acciona, los 3 adjudicados con criterios de juicio de valor. En los 3 casos, Adif puso de manifiesto una serie de defectos antes de iniciarse la ejecución de la obra y se tramitó una modificación que supuso un incremento del precio de casi el 20%. En 2 de los contratos, dice Hacienda, no parece posible que la diferencia de puntos con este criterio se pudiera revertir con la puntuación obtenida por el precio ofertado. Unas modificaciones que incumplen la normativa. En el caso de las adjudicaciones de la Dirección General de Carreteras también se produjeron modificaciones con un incremento cercano al 20%. Contratos que se refieren a la red ferroviaria de Murcia, San Feliu de Llobregat en Barcelona y la construcción de puentes y túneles en el tramo Monforte-Lugo.
Y te cuento que el gobierno catalán ha anunciado que un nuevo caso de peste porcina africana ha sido localizado en el municipio de Barcelona. Así que las restricciones afectarán a partir de ahora a todo el Parque Natural de Collserola. COPE Barcelona, Yolanda Bernal, buenas noches.
Buenas noches. Es el primer caso de peste porcina dentro del término municipal de Barcelona que obliga a cerrar todos los accesos al parque de Collserola, y esto no pasaba desde noviembre, cuando se detectó el brote. Mañana se van a dar a conocer las nuevas limitaciones, aunque el consejero de Agricultura, Óscar Urdech, asegura que los vecinos de la zona y quienes tengan un negocio van a poder seguir haciendo vida normal.
Calma con las personas que viven y trabajan en el parque natural. La gente podrá ir a los negocios, a los equipamientos, a las paradas de transporte público. En esto no habrá problema, pero habrá un cierre de los accesos al medio natural desde todos los barrios que dan al parque natural.
Se van a intensificar las capturas de jabalíes y, en este sentido, Agricultura anunciará en los próximos días, dicen, medidas muy contundentes. Ahora mismo hay 18 municipios afectados por las restricciones, a los que se suma la capital catalana.
Este domingo, terminan los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán Cortina. Y uno de los nombres que más alegrías nos está dando es Audrey Pascual.
Medaglia d'oro e campionessa paralimpica per la Spagna, Audrey Pascual Seco. Signore e signori, se potete, vi preghiamo di alzarvi per l'inno della Spagna.
España ha logrado hasta ahora 3 medallas, 2 de oro, 1 de plata y todas cuelgan del cuello de esta esquiadora madrileña. Su victoria tiene además un valor especial porque ha vuelto a llevar a nuestro país a lo más alto del podio 12 años después. Su hazaña no acaba aquí. Audrey todavía tiene opción de hacer historia en los Juegos Paralímpicos. Si consigue otras 2 medallas, se convertirá en la primera deportista paralímpica en sumar 5 en una misma edición. Desde pequeña fantaseaba con ir a unos Juegos. Ahora ha cumplido su sueño. Pero hasta alcanzar el podium, el camino no ha sido fácil, porque Audrey nació sin tibias por una agenesia bilateral, una malformación congénita. Esta noche ponemos el lazo en la linterna con Paloma Serrano en nuestra historia bonita y de superación del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches. Number one, la número uno. Así la llamaba su abuelo. Y así lo está demostrando en estos juegos. Bueno, con apenas 6 meses de vida, sus padres la llevaron a natación para reforzar la espalda y la musculatura para que pudiera caminar con sus primeras prótesis. Aquel fue el inicio de una historia de superación que años más tarde la llevaría a la cima del deporte paralímpico. Con solo 11 años, entró en el mundo del esquí sin pensar todavía en la competición. Su única intención era la de pasar más tiempo con sus primas. Ya entonces era una persona muy apegada a su familia. Ese vínculo que forjó desde pequeña sigue muy presente en su vida.
La familia es lo más importante. Yo creo que tampoco estaría aquí sin el apoyo que me han dado ellos. Desde muy pequeña mis padres me han dejado probar un montón de deportes sin decirme que por tener una discapacidad yo no podría hacer algo. Y gracias a mi familia, a mis abuelos que también son súper fan y todo el apoyo, pues eso, cercano, también ayuda mucho.
Cuando a los 9 años le amputaron los pies, una psicóloga le visitó, le recomendó que se marcara metas alcanzables, realistas. Y mira, 6 años después, ganó su primera Copa de Europa. Para llegar hasta ahí tuvo que sacrificarse y renunciar a una vida convencional. Entró en el alto nivel con 16 años y ahí todo cambió. Por su condición y su grado de implicación en el deporte, ha tenido que llevar una vida muy diferente a la de otras chicas de su edad.
La vida que llevan tus compañeras de clase o tus amigos no es la misma que llevas tú. Muchas tardes tenía que irme a entrenar, muchas semanas también fuera de casa, muchos fines de semana donde la gente se junta, tú no estás. Entonces hay muchas cosas a las que tienes que renunciar. Pero bueno, todo lo hago obviamente porque quiero y porque pienso que merece la pena.
Cuando no entrena, Audrey aprovecha para descansar y pasar tiempo con los suyos, disfruta de cosas sencillas y cotidianas que en su día a día echa de menos. Por ejemplo, comer en casa, charlar tranquilamente con su familia, estar con los amigos. Además del tiempo que tiene que dedicar a sus entrenamientos, la vida de un deportista de élite en disciplinas invernales exige también un sacrificio geográfico constante. Debido a la estacionalidad de la nieve en España, Audrey se ve obligada a perseguir el invierno.
Bueno, la temporada se divide en 2, básicamente. La temporada de invierno en Europa, que bueno, es levantarnos pronto por la mañana, entrenar unas 3-4 horas de nieve. Y durante la temporada de verano intentamos ir a Sudamérica, que ahí es invierno, y aprovechar también algún mesecillo de nieve.
El historial de nuestra campeona ya anticipaba los triunfos. En 2015 y 2016 fue elegida promesa del año de esquí adaptado. En 2017 ganó el oro en el slalom y la plata en gigante del Campeonato de España. 2 años después debutó en competiciones internacionales. En todas las carreras de estos Paralímpicos en las que ha participado ha logrado medalla. Un pleno que ella no esperaba.
Lo que sí que tenía claro es que, aunque no llegasen los resultados, no quería quedarme con las ganas de poder haber hecho más. Entonces, eso, he hecho las 3 carreras lo mejor que he podido y los resultados han ido acorde, o sea que súper contenta.
Este logro no habría sido posible sin su segunda familia, su equipo. Antes de salir a competir, pide a su entrenador que le recuerde por qué esquía y que la meta es disfrutar de su propia lección. El mismo equipo que ha celebrado su triunfo con orgullo, porque sus alegrías son las de todos ellos.
pues bueno, que están súper orgullosos, súper contentos, que bueno, al final también mi equipo, la medalla no es solo mía, sino nuestra, porque todo es gracias al equipo que hemos hecho y cómo hemos hecho toda esta temporada. Y mis compañeros pues también súper contentos, lo hemos celebrado entre todos y bueno, son tres medallas para España.
Audrey Pascual nació sin tibias, pero eso no le ha impedido consolidarse como una de las esquiadoras con más proyección mundial. Después de haber ganado tres medallas ya, dos de ellas de oro, aspira a colgarse otras dos y convertirse en la deportista paralímpica con más medallas en una misma competición, en estos Juegos Paralímpicos de Milán. Su historia, que ha contado con pelos y señales en Mediodía COPE, hoy con Pilar García de la Granja, habla de superación, límites y de las ganas de demostrarle a la vida que ninguna circunstancia, por difícil que sea, triunfa frente al sacrificio y una actitud positiva. Gracias, Palo.
Por poner el lazo
a la linterna con nuestra historia bonita y de superación del día.
Hasta mañana.
Adiós. La postdata en la linterna la pone Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Si tú quieres no pagar impuestos en España, solo tienes que hacer una cosa: vivir más de 182 días fuera de nuestro país. No lo digo por quien estás pensando. Ahora verás. Estos días hemos hablado en los medios largo y tendido con muchos españoles atrapados en los Emiratos Árabes. Y es normal, menuda faena y qué buenos testimonios. También es un problema para quienes estaban al otro lado del mundo y dependen de un avión que cruce Oriente Medio para volver a casa. Pero de lo que hemos hablado muy poco es de los españoles atrapados en España porque estaban aquí, pero tienen su residencia fuera porque así lo hicieron para pagar impuestos en países más beneficiosos. El problema es que la guerra les ha pillado en España y ahora no pueden volver. Sus vidas no corren peligro, pero sí sus cuentas bancarias. ¿Qué hacemos, Ángel? ¿Nos solidarizamos con ellos o nos abonamos a la teoría de la justicia divina? Yo me inclino más por la segunda opción. Y en ese plan.
¿Quieres contarnos algo?
Escribe a Ángel Expósito.
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
¿Cuándo se va a notar esa subida en nuestra gasolina, en los transportes, en la cesta de la compra?
En la gasolina, muy pocos días.
Picos de ansiedad, yo creo que prácticamente todos hemos tenido. Pero ¿cuándo pasa de ser algo normal y algo puntual a una cosa que dices, ojo, esto ya lo tenemos que mirar?
La ansiedad es una emoción normal que nos propone nuestro cerebro cuando percibe aumento de exigencia, falta de información o percepción de amenaza.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, la tarde de COPE.
Buenas noches. En el sorteo de Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
2, 3, 17, 18 y 28. Soles 4 y 10.
Ahora, con Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Recuerda que este 19 de marzo se celebra el sorteo extra Día del Padre de la 11, con un premio de 17 millones de euros. 11. Bien jugado.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada y para ello, Gonzalo Zaballa.
Buenas noches, Ángel.
¿Qué pasa?
Uf, estoy muy tranquilo hoy, ¿eh? Menos mal, ¿eh? Menos mal. Pues mira, parecía que teníamos problemas, pero de pronto hoy se han arreglado.
No tenemos ninguno en España.
No, se han arreglado todos hoy. ¿No te has dado cuenta? O sea, hoy no importa la guerra, no importa la vivienda, no importan los precios, los salarios, la seguridad, las pensiones, los trenes, porque por fin alguien va a fiscalizar las redes sociales para ver si hay mucho odio. Tampoco hacía falta ser un lumbreras o crear ninguna herramienta para saber que en Twitter hay gente que insulta.
El conejo de la chistera de hoy es un congreso, foro, jornada o sesión con la apertura del presidente del gobierno.
La penúltima ironía hoy en rueda de prensa.
¿A cuántas personas han odiado ustedes en su vida? ¿A una? ¿A dos? ¿A ninguna? Odiar a una persona no es tan fácil.
Parece realmente absurdo y ridículo.
Profesor de ética.
ya es lo que nos faltaba.
Tierra, trágame.
Este hombre ha hecho un repaso, por ejemplo, entre sus socios. Solo faltaban en el atril como ponentes Pablo Iglesias, Puigdemont.
¡Ese es un criminal malo!
Otegi.
Otro más.
Y ya puestos, que reaparezca Ábalos, que no vale para todo.
Quiero compartir con todos ustedes lo que finalmente he decidido. He decidido seguir.
Qué pesado, ¿eh? O sea, esto de la herramienta del odio...
Que es de hoy también.
La herramienta del odio es equiparable a la fumada de la carta. O sea, a mí me parece dos grandes episodios de la historia
fumada,
de este país.
La
o sea,
fumada de la carta.
En concreto, lo que ha anunciado hoy Pedro Sánchez es que va a poner en marcha una herramienta para medir la presencia de los discursos de odio en las redes sociales.
Pues que se tome algún fármaco.
Y al hilo de Ábalos, que comentabas tú hace un momento, hoy hemos tenido nueva entrega del caso.
Coldo Return.
No aguanto a tus insoportables perros.
En la comisión de investigación del Parlamento Navarro, sobre los chanchullos en las obras públicas, ya sabes.
No estamos más gente, ladrones y traidores.
Y es que Santiago Segura y su torrente se queda cortísimo.
Ya estoy en la cárcel. Pues a partir de ahí, empiecen a pensar.
Pues a ver cuánto tardas en tirar de la manta, a ver si es verdad.
Sí, señor.
Bueno, yo me niego a llamar a este serial el caso Coldo, porque es rebajarlo. Coldo era el cuidador de José.
A veces parece que con gusto.
El caso Ábalos.
Bueno, es que además de los contratos de obra pública, que por eso ha tenido que declarar hoy en la comisión de investigación, Coldo tiene encima de la mesa también el enchufe al marido de Mikel Iceta.
Está buena.
El caso Mascarillas, con Ábalos, Aldama en el Supremo.
Ustedes tienen un problema.
En la declaración que ha tenido lugar este miércoles, se intentaba descubrir si las licitaciones de obra pública del gobierno de Navarra eran legales o no. Miguel Riezu es el director del diario de Navarra.
Si acaso lo más relevante, lo acabáis de destacar vosotros también, es que ha sugerido que está dispuesto a tirar de la manta. Pero en otro momento y ante un juez, paciencia, que queda muchísimo por saber.
Los túneles de Velate, ¿por qué son tan simbólicos?
Porque los túneles de Velate son la principal obra pública en Navarra. Se adjudicaron por 76 millones de obras. En el momento en que aparece públicamente en una obra muy relevante, ingenierilmente muy compleja, se la queda Acción en una UTE donde Servinavar, que es una pequeña empresa que no tiene experiencia, pues se queda con un 15%.
Precisamente.
O casualidad.
En esa empresa, casualidad o no, estaba también, lógicamente, Santos Cerdán, ya lo sabemos, y Paqui, que es la mujer de Coldo, la que se gastaba toda la pasta de la tarjeta.
La mujer de Santos Cerdán.
Eso,
la de Coldo es Patricia.
Correcto, toda la razón.
Yo me sé los nombres de toda la familia.
No, ya veo. Bueno, es que Coldo y su mujer, los cuales también protagonizaron una situación muy surrealista con el tema de las chistorras.
La abogada de Coldo está manteniendo que cuando él decía que bajaba 2.000 chistorras a Madrid, se refería de verdad a que bajaba 2.000 chistorras. No hay que mirar sus cuentas, hay que mirar sus triglicéridos. Pensemos que cada chistorra de Navarra pesa, qué sé yo, medio kilo. ¿Me estás diciendo que Coldo bajó 1.000 kilos de chistorra? Y la pregunta es, ¿y el un M de su mujer qué significa? Y la abogada mantiene que un M significa una mierda.
O sea, no hay quien se lo crea. O sea... Es vale, abogada.
Son así.
Os va la vida en esto. Prepararos un poco más. O sea, no puede ser. No puede con las pesas del gimnasio Coldo García, va a poder con una tonelada de chistorras. Pero bueno. Pero esto no es solo Coldo, ¿eh? Coldo al final es la mascota del equipo. Pero Ábalos y compañía tienen un futuro muy negro. Lo hemos hablado con José María Olmo, del Confidencial.
Es el inicio de un procedimiento mucho más amplio que se está desgranando en diferentes juzgados y que va a provocar que tengan que desfilar también por el banquillo otros altos cargos del Partido Socialista. El nombre más evidente es el de Santos Cerdán, pero hay una investigación abierta en curso aún sobre la presunta financiación ilegal del Partido Socialista que puede afectar a otros dirigentes. Y luego Ángel Víctor Torres puede pasar de ser testigo a convertirse en imputado si avanza también la investigación que tiene que ver con la trama de las mascarillas en Canarias.
Si es que si al final se acaba levantando la alfombra y acabamos descubriendo todo el polvo, igual flipamos, ¿eh?
Hay tema.
Sí, sí, desde luego que sí. Por lo demás... El invitado estrella de la tarde ha sido Donald Trump.
La respuesta de Donald Trump a nuestro David Alandete cuando lo ha preguntado hace nada minutos por España.
Cuidado, ¿eh?
El presidente de Estados Unidos insiste en amenazar con cortar las relaciones comerciales por la postura del gobierno de Pedro Sánchez.
Me tenéis hasta los cojones.
España, creo que han sido muy malos. Podríamos cortar el comercio con ellos.
¡Pero vamos a ahogar!
Está claro es que a Trump el enfado no se le ha pasado, Ángel.
No, el tema está en a ver quién le hace caso. que esa es otra.
Bueno, claro, esta nueva amenaza, esta reiteración de amenaza, viene justo en el día en el que Robles ha asegurado que la fragata que mandamos a Chipre finalmente no va a participar en las misiones de Hormuz. Y mientras tanto, pues Israel diciendo que la ofensiva va a continuar hasta nueva orden.
Lo último es que Irán acaba de anunciar sus exigencias, entre comillas, para negociar un alto el fuego con Israel y Estados Unidos.
Atención.
Reconocer los derechos legítimos de Irán, recibir un pago para reparaciones y garantías internacionales firmes contra futuras agresiones. Veremos en qué queda, pero me imagino lo que va a decir Donald Trump.
¡Mal rollo! ¡Mal rollito, no!
Que por aquí se va a donde quieras ir. Oye, y por cierto, Ángel, dos detalles que hoy no me quiero dejar fuera.
España cesa a la embajadora española en Israel. No sabemos qué hay detrás. Y jamás, esto es lo clave, nos felicita por ello.
Es que es para reflexionar, ¿eh?
Maduro te felicita cuando podía. Delcy Rodríguez o el hermano te siguen felicitando. Diosdado Cabello también. Hoy, jamás. Hezbollah, antes de ayer. O Irán, que agradece.
Comprende la filosofía, ¿no?
Bueno, parafraseando a Mariano, pues cuando tienes estos amigos, te pueden pasar estas cosas, ¿no? Es lo que hay.
¿Eso decía Mariano?
Sí. Bueno, sí, sí.
Habrá que buscarlo.
Y bueno, es que como te pongas a buscar entre las frases de Mariano, no acabamos, no, ¿eh? Porque es un, eso, vamos, es una mina. Y mientras llega el partidazo de COPE, apagamos la linterna retrocediendo al 11 de marzo de 2004.
Yo me bajo en Atocha, yo me quedo en Madrid, aunque la noche delire como un pájaro en llamas. Aunque no dé a la gloria la puerta de Alcalá. Aunque la maja desnuda.
22 años de las matanzas de Atocha, el pozo, madre mía.
Ha pasado el tiempo, pero que no se nos olvide.
A mí me pilló yendo al aeropuerto. Me iba a entrevistar a Jaume Matas, que entonces era el presidente de Baleares.
Claro. Y lógicamente te diste la vuelta.
Me di la vuelta, no fuimos, claro. ¿Sabes quién era uno de los reporteros que estaba allí dándonos datos de, oye, no, que dicen que hay tantos muertos, que dicen qué tal?
Sorpréndeme.
Un tal Requeijo.
No me digas. Sí. Joder, este tío es que no para de trabajar, este hombre. Está en todos los araos. Como uno que yo me sé.
Venga, chao.
Chao.
No me dejes así. Corte de los milagros, Virgen de la Almudena.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma. Vivo en un chalet y me preocupa que puedan saltar por el jardín.
No se preocupe, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Ah, muy bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo...? Pues bien, ese algún día es hoy. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta fin de mes. Y con hasta 8 años de garantía, Peugeot Care. Lion Days de Peugeot. Consulta condiciones en peugeot.es.
¿Y si nunca se les pasa la fase de dejarse los grifos siempre abiertos? La de preguntar a todo por qué pasa rápido, pero la de los grifos... Cuando empiezas a pensar en tu hogar, empiezan las dudas. Y ahí está Mafre, que no otros. Seguro de hogar Mafre con asistencia urgente por daños por agua. Pasa de un seguro de hogar a un hogar en el que estar seguro. Vamos donde vas, Mafre.
Parar para sentir. Saborear hasta la última gota de cada momento. Vivir la vida a flor de piel. Escuchar a tus sentidos hasta que las palabras sobren. Ramón Bilbao, hechos para sentir.
Si cambié, si cambié, si cambié, cambié de móvil.
El renove de MediaMark. Cambia tú también tu tecnología. Actualízate y hazte un renove. MediaMark.
¿Hazte un renove?
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz. Versión información del tráfico. Un arroz.
Muchas dificultades a estas horas.
Un sabroz.
Sin complicaciones. Fluidez absoluta.